Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me afresco de todo Ti. Em prece de minha filha, o afeto te consagro nesse dia, meus olhos, meus ouvidos, minha língua e meu coração, em uma palavra todo meu ser, já que sou todo Tuyo. Ó Madre bondade, guarda-me e defende-me como coisa e possessão Tuya. Amém. Muy buenas tardes, estão com Padre Escobita. Pariendo conciencia con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque yo tengo el nombre de mi papá y mi abuelo. Mi abuela es Escobón, mi papá Escoba, yo soy Escobita. En estos días, fin de agosto, celebramos grandes santos. Ayer celebramos la fiesta de San Agustín. Y anteayer celebramos la fiesta de Santa Mónica. Y hoy celebramos la pasión o la muerte de San Juan Bautista. Vamos a empezar a platicar sobre esos santos y el mensaje que Dios tiene para nosotros mediante la vida de los santos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la comunión de los santos nos ayuda en varias maneras. Uno es porque los santos pueden interceder por nosotros, pueden rezar por nosotros. Y otro es que los santos sirven como modelos para nosotros. Como los santos, nosotros debemos tratar de practicar lo que se llama las virtudes. Practicar la fe, la esperanza, la caridad y las virtudes. Si queremos lograr la santidad, debemos practicar las virtudes, ¿no? Bueno, empezamos con Santa Mónica. Santa Mónica, obviamente ustedes saben que fue la mamá de San Agustín. Y ella se casó muy joven. Parece que fue un matrimonio obligado de un hombre que no era muy bueno. Mónica y su esposo nacieron en África, de una colonia romana en África. Y se casó muy joven y su esposo, su nombre era Patricio. Tenía varios vicios, pero especialmente tres. Fue un hombre muy violento. Además, un hombre que tenía problemas con la tomada, alcohólico, y finalmente un hombre muy violento. Y Mónica rezaba y trataba de aguantar a un esposo tan difícil. Además, Santa Mónica tenía una suegra muy chismosa. Y Mónica fue una mujer muy inteligente y sus amigas a veces terminaron peleando con sus esposos y terminaron maltratadas por sus esposos. Pero Mónica no. Cuando su esposo se puso bravo, fuerte, violento, Mónica en lugar de tratar de defenderse, se cayó y rezaba por su esposo. Entonces Mónica daba muy buenos consejos a las mujeres y mamás en la manera de trabajar y tratar con sus esposos. Fue, en lugar de tratar de enfrentarlos y corregirlos y regañarlos, era mejor a veces silencio, oración y penitencia. Para entender también Santa Mónica, debemos entender un poco la vida de su hijo. Ella tenía más que un hijo, pero el hijo más conocido de Mónica fue un hombre conocido que se llama Agustín. Agustín no fue bautizado hasta que tuvo más que 30 años. Pero Agustín, no cabe la menor duda, fue un hombre de gran inteligencia. Actualmente uno de los hombres filósofos, teólogos, escritores más inteligentes en el mundo. Hasta hoy día los no católicos admiran la sabiduría, la inteligencia, la profundidad de este grande pensador, San Agustín. Nosotros es más que la inteligencia, es la santidad. Pero Agustín no nació santo. Y cuando él llegó a la edad de la pubertad y llegando a la edad de la edad adulta, él tenía tentaciones muy fuertes contra la virtud de la castidad y él no podía resistir. Entonces él cayó en la lujuria y tanto que se juntó con una mujer, no tenemos el nombre, se juntó con una mujer y él tuvo un hijo. El nombre del hijo de Agustín fue Adeodato, que significa dado, un regalo de Dios. Encima de esto, Agustín fue un hombre muy inteligente, pero un hombre con orgullo. Orgullo, la lujuria. Y terminó haciéndose esclavo esos dos vicios. Pero Mónica no se dejó desanimar para nada. Al contrario, Mónica se dedicaba a hacer varias cosas para poder salvar a sus hijos. Yo he visto las mamás, hoy día muchas mamás tienen hijos, no exactamente como Agustín, pero hijos con muchos problemas. Y Mónica, ella pasaba mucho tiempo rezando, desahogándose con Dios, implorando a Dios, suplicando a Dios por la conversión de su hijo, por la conversión de su esposa Patricio, y además por la conversión por la suegra. Y Agustín fue a vivir y a trabajar en la ciudad de Roma. Después de Roma fue al norte de Roma, a Milán. Y Mónica lo seguía. Y Mónica estaba no solamente rezando, sino practicando penitencia, ayunando por su hijo pródigo, podemos decir, Agustín. Y ella, cuando llegó a Milán, se dio cuenta que había un obispo muy famoso en la ciudad de Milán, nombre Ambrosio. Ella fue a platicar con Ambrosio pidiendo luz y consejos a Ambrosio qué podía hacer Mónica con su hijo rebelde, su hijo Agustín. Y una vez, Mónica estaba llorando un río de lágrimas. Y este obispo grande, Ambrosio, dijo, es imposible que una mujer que está derramando tantas lágrimas, que el alma de este hijo se pierda. Fue una profecía. Una profecía que un día sería convertido su hijo Agustín. Sin esto, Mónica tuvo una visión, un sueño que un día, se lograría la conversión de San Agustín. Entonces, dedicándose a la oración larga, dedicándose a la Santa Misa, dedicándose a la penitencia, dedicándose a la consulta con un obispo muy santo, Mónica confiaba que un día su hijo sería convertido a la fe católica. Y llegó el día. Un día, Augustin, si encontró en un jardín y escuchó una voz. En latín, toli legi, que es en español, tomar y leer. Y él levantó un libro, y fue la Biblia, la carta de San Pablo a los Romanos, y el mensaje fue de no dejarse llevar por las pasiones y por la carne, sino de seguir a Jesús. Y Agustín, finalmente, él había conseguido la gracia de querer romper con su esclavitud, que fue la lujuria. Él fue, habló con su mamá, Mónica, y luego él fue a platicar con el obispo Ambrosio, y él fue bautizado. Él tenía más que 30 años. Pues, hermanos, nunca es tarde. Nunca es tarde por la conversión de los pecadores. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre los santos y pedir la luz y fuerza de ser santos nosotros. Hermanos, están hablando con Padre Escobita, estamos hablando sobre los santos. Ustedes están llamados también para ser santos. Porque dijo Jesús, sean santos como santo tu Padre Celestial. Jesús también había dicho, dichosos los que tienen hambre y sed de santidad serán saciados. Estuve hablando sobre la persona de Santa Mónica y luego su influencia sobre la vida de San Agustín. Hemos dicho que San Agustín finalmente, después de leer la carta de San Pablo a los Romanos 13:13, decidió de dejar sus vicios, especialmente su lujuria. Tuvo recurso a San Ambrosio, él fue bautizado. Él fue bautizado católico, tenía más que 30 años. Pero lo interesante es, ese viene debido a la gracia de Dios mediante la persona de Santa Mónica. Cuando nosotros leemos la fiesta de Santa Mónica, el 27 de agosto, en la liturgia de las horas, hay una página de las confesiones de San Agustín. Yo invito a ustedes con el tiempo de leer las confesiones de San Agustín. Es un clásico. Uno de los libros más famosos en el mundo. Cualquier católico educado debería leer por lo menos una parte de la confesión de San Agustín. Yo le voy a dar el resumen de lo que se leía por la fiesta de Santa Mónica. Fue así. San Agustín ya fue bautizado y su mamá estaba muy, muy contenta que finalmente ella logró lo que deseaba. Su esposo fue bautizado, cambió vida. Su esposo murió católico. La suegra chismosa también se cambió. Y San Agustín, a más que los 30 años, recibió la gracia de ser bautizado. Y un día Mónica está en un lugar cerca de Roma que se llama Ostia. Y Mónica y Agustín están platicando sobre las cosas de Dios. Más bien estaban hablando sobre el cielo, la alegría, la dicha que se experimentaría al llegar al cielo. Contemplando Dios. Poco después, Mónica dijo, yo no tengo más razón para vivir porque mi esposo bautizado, mi hijo se convirtió bautizado, soy feliz. Poco después de esto, Mónica se puso muy enferma e tenia che guardare calma. E su fiebre, calentura era tan, tan forte che altrimenti si perdeva conscienza. Chegò al quarto di Monica, San Agustín e suo hermano. Los dos estaban sufriendo diverso, más sufrir, porque parecía que su enfermedad era bastante grave. Y de repente, Mónica abre sus ojos. Y al abrir sus ojos, ella ve sus dos hijos, Agustín y su hermano. Y Mónica dice, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y Agustín, sabiendo que su mamá estaba muy grave, frenaba las lágrimas. Y la madre de Agustín dice, mamá, si quieres, después de morir, vamos a llevar tu cuerpo a África, donde tú podrías ser sepultado en tu país nativo. Y Mónica, ¿qué hizo? Mónica regañó, reprendió a su hijo diciendo a San Agustín, mira la manera que habla, qué necesidad, qué tontera. Y Mónica dice, para mí no importa, no me importa dónde me van a sepultar. Mi cuerpo muerto no importa tanto. Luego, mirando fijamente a Agustín, Mónica dijo, la única cosa que me importa es que el día de mi muerte y después de mi muerte de acordarse de mí en la Santa Misa. Ella dijo la palabra al altar, refiriéndose a la Santa Misa. Hermanos, hay mensajes muy importantes. El mensaje que me gustaría sacar para ustedes es que Santa Mónica, aun siendo una mujer muy santa, estaba diciendo, después de la muerte, nosotros debemos rezar por los muertos. Yo estoy con mi mamá y mis parientes en New Hampshire, en ese momento sería como 5,000 kilómetros de Los Ángeles. Y esa mañana había celebrado una misa en la escuela de mi hermano en Portsmouth, que está más o menos 70 millas al norte de Boston. Y yo estuve hablando con mi mamá, mi hermano, y estuvimos hablando un poco sobre la realidad de la muerte y que después de la muerte hay a veces en ciertos lugares misas fúnebres donde están alabando la persona que murió. Yo pienso que es muy importante que el sacerdote ofrezca sus condolencias, su compasión, sus palabras de compasión y misericordia, pero al mismo tiempo yo pienso que es importante motivar a la gente de rezar por los difuntos. Yo digo a mi hermano y mi mamá, mi costumbre, cuando yo ofrezco la misa por los difuntos, una misa fúnebre, trato de animar a las personas de creer en el misterio pascual. El misterio pascual significa creemos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y animar a la gente de creer que un día, Dios mediante, vamos a ver a nuestros queridos muertos con Dios un día. Pero el punto esencial que yo recalco en mis prédicas, en la misa fúnebre, es de rezar por los muertos y ofrecer sacrificios. Mi costumbre es, yo hablo de la novena. Ustedes saben que la novena significa 9 días. Yo ofrezco, yo digo, yo voy a ofrecer una novena por il tio Juanito. E mia novena va a essere empezando oggi, cada dia, durante 9 dias, io voglio offrire un'intenzione in mia misa, cada dia per 9 dias, perché se Juanito, todavía, non aveva alcanzato il regno di Dio, io spero che después di 9 dias, dove io pongo Juanito sobre el altar en mi misa cada día por 9 días, se ha purificado de sus pecados. Pero lo que la iglesia enseña, leyendo el libro del Apocalipsis o el libro de la Revelación, nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Nada que tiene suciedad o las manchas del pecado puede entrar en el reino de los cielos. Por esta razón, uno de los mensajes que podemos sacar de Santa Mónica es la importancia de rezar por nosotros, pero rezar por los difuntos. Porque aquellos que están en el purgatorio, después de nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras misas, nuestra novena, ellos pueden alcanzar el reino de los cielos. Hermanos, es muy importante leer y meditar la vida de los santos. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre los santos. Y me gustaría hablar sobre San Juan Bautista. Amén. Hermanos, están con Padre Escobida, pariente conciencia. Ya terminamos de platicar sobre San Agustín y Santa Mónica. Y como se nota, como nosotros somos personas sociales. Y mediante la intercesión, el buen ejemplo, las penitencias y sacrificios de Santa Mónica se convirtió luego San Agustín. Pasamos hoy a platicar sobre el santo que celebramos hoy. 2 veces se celebra la fiesta de San Juan Bautista. Rara veces celebramos la fiesta de un santo 2 veces. Pero en el caso de San Juan Bautista, sí. El 24 de junio celebramos el nacimiento de Juan Bautista. Y hoy, el 29 de agosto celebramos la pasión o la muerte o martirio de San Juan Bautista. Hablamos de este grande santo. Muchas veces atrás de un hombre santo tiene una mujer santa. Y eso es cierto referente a Juan Bautista. Para entender bien San Juan Bautista, debemos entender su mamá. Y especialmente el tercer misterio, mejor dicho, el segundo misterio gozoso. Su mamá se llamó Isabel, Santa Isabel, fue casada por un sacerdote levita, Zacarías. Y los dos tuvieron un sufrimiento grande. A pesar de su santidad, a pesar de vivir una vida irreprochable frente a Dios, a pesar de los dos rezando mucho, yendo al templo, no pudieron tener hijos inmediatamente. Y un día, Zacarías fue al templo para ofrecer incienso frente al Santo Sanctorum, el Santo de los Santos. Mientras estaba, él tuvo una aparición al ángel. Y el ángel era el arcángel Gabriel. Hay 3 ángeles en la Biblia que tenemos los nombres. Miguel, que significa quien es como Dios. Rafael, que significa medicina de Dios, y Gabriel, que significa poder de Dios. Y Gabriel avisó la buena noticia que Zacarías y su esposa Isabel tendrían un hijo. Zacarías dudó. ¿Cómo podría ser esto? Porque mi mujer es ya avanzada en edad. Debido a la duda, el arcángel Gabriel le castigó en la manera que no podía hablar más. Por lo menos hasta que murió, hasta que llevó a cabo la voluntad de Dios frente a su hijo. Y es cierto que Isabel se embarazó en su vejez y María estaba embarazada con Jesús. Y María en la Anunciación se da cuenta que su prima ya está en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. Y fíjense cómo Dios trabaja. Dios trabaja en tal manera que nos ayuda en nuestros apuros, en nuestras necesidades. María va deprisa, caminando 80 kilómetros para visitar a su prima Santa Isabel. Pero lo interesante que celebramos Juan Bautista es cuando María llega a la casa de Isabel, le saluda. Isabel dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Al escuchar tu voz, el niño en mi seno brincó de alegría. ¿Quién soy yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y María se exalta expresándose con un cántico de alabanza. María dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque mirado a la pequeñez de su servidora. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurado porque el poderoso ha hecho cosas grandes en mí y santo su nombre. ¿Qué tenemos para aprender en ese encuentro? Muy bien, María y Santa Isabel, primas, parientes, tenían algo en común. Los dos estaban esperando un bebé. María tenía Jesús por dentro. Isabel tuvo Juan Bautista. Y los dos tuvieron fe y confianza en Dios. Pero si miramos el mundo presente, ¿qué pasaría con María y Isabel en el mundo moderno? No cabe la menor duda, las dos serían candidatas. Candidatas en hospitales y clínicas para hacer un aborto. María, la razón sería porque sería demasiado joven. María probablemente tenía 15, 16 años. Y Isabel, porque ella sería demasiado anciana. ¿Cuál sería el consejo que darían a Isabel hoy día? Ah, tú tienes muchos años. No, si al nacer el bebé con tu edad, tal vez tú tendrías un infarto, un paro cardíaco, o el niño va a nacer con una enfermedad en su corazón, o los pulmones, o ciega, o sorda, en fin, en sin número de razones que la medicina moderna, que debería siempre proteger la vida, daría razones para que no nazca ese bebé. Pero los dos, María y Santa Isabel, fueron mujeres que tuvieron mucha confianza en Dios. Una confianza total en Dios. Confiando que si Dios da la vida, Dios quita la vida. Como dice el libro de Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios da, y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. María y Santa Isabel nos enseñan que desde la concepción en el seno de la mujer hasta la muerte natural, la vida humana es preciosa. La vida humana es sagrada. La vida humana debemos siempre defender. Como vemos en la película Bella, como vemos en la película Unplanned con Abby Johnson, debemos nosotros defender la vida. Nosotros debemos ser la voz del niño que no tiene la capacidad para hablar y defenderse. Nosotros debemos siempre decir sí a la vida. Y sabemos el resultado de la fe y la confianza de María y Santa Isabel. Nacieron dos niños pequeños, pero grandes. Nació Jesús, el hijo de María. Y nació Juan Bautista. Y los dos niños nacieron perfectos, sin defectos, sin fallas físicas ni morales. Por eso, cuando celebramos la muerte de San Juan Bautista, yo creo que es muy oportuno hablar del nacimiento de Juan Bautista. Yo invito a ustedes, cuando tienen circunstancias de hablar con mujeres o familias que están dudando, están pensando en la posibilidad de hacer un aborto, ustedes, mis amigos por Radio Guadalupe, ustedes tienen que siempre levantar la voz y hacer todo lo posible para defender la vida humana. Porque la vida humana viene de Dios. Y Dios da la vida. Dios quiere la vida. Dios ama la vida. Dios proveerá. Y Dios, es cierto que Dios, solo de Dios, tiene el derecho de quitar la vida al momento que Él sabe es mejor que nazca. Por eso dice el libro de Job, Dios da, Dios quita, bendito sea el santo nombre de Dios. Hermanos, después de la pausa, me gustaría seguir platicando con ustedes y esta vez platicar sobre no solamente del nacimiento de Juan Bautista, queremos también hablar de la muerte de San Juan Bautista. ¿Cómo murió y qué mensaje tiene para nosotros? Hermanos, están con Padre Escobita, Variante Conciencias, y llegamos a la fiesta litúrgica que celebramos hoy. Hoy celebramos la pasión y muerte de San Juan Bautista. ¿Cuál fue el motivo? Leyendo la Biblia, el rey Herodes había decidido de hacer una cosa escandalosa. Él tomó la esposa de su hermano Felipe, se llama Herodías, y empezó a vivir con ella. Eso fue un escándalo público, adulterio e incesto al mismo tiempo. Y nadie se atrevía a denunciar el rey Herodes por miedo, tal vez cobardía, menos una persona. Ese fue Juan Bautista. Juan Bautista le dijo con mucha claridad, No es lícito vivir con la esposa de su hermano. Debido a esto, fue arrestado y encarcelado Juan Bautista. Él estaba en la cárcel y resulta que un día, y obviamente la mujer con quien vivía, Herodes, tuvo mucho odio por Juan Bautista por denunciar esa situación escandalosa. Ya llegó el momento. Fue el cumpleaños de Rey Herodes y él había invitado a sus comensales, amigos y personas del corte. Y probablemente Rey Herodes estaba comiendo y tomando, a lo mejor tomando demasiado. Y la hija de Herodías había bailado frente al rey Herodes y a los comensales. Yo imagino que fue también un baile muy lujurioso, indecente. Rey Herodes, fijándose en la muchacha, hizo un juramento. Dijo a la muchacha, yo te doy todo lo que quieres, hasta la mitad de mi reino. La muchacha fue a su mamá, corriendo, dijo, ¿qué debería pedir? Ya Herodías tenía su oportunidad para buscar la venganza sobre Juan Bautista por haberle denunciado. La mamá dijo a la hija, vete y dile que tú quieres la cabeza de Juan Bautista sobre una charola. Frente al público, los comensales, la muchacha dijo, yo quiero la cabeza de Juan Bautista sobre la charola. Y Rey Herodes, sabiendo que Juan Bautista era inocente, pero hizo un juramento público, mandó a la cárcel a los verdugos y ellos cortaron la cabeza de Juan Bautista, trayendo la cabeza de Juan Bautista en el salón de banquete. Ya murió Juan Bautista. Hermanos, yo pienso que hay muchos mensajes aquí. Primer mensaje, realmente que vamos a tratar de contemplar la persona de Juan Bautista. Y hoy mismo, pedirle a Juan Bautista de rezar por nosotros, rezar por nuestra familia, rezar por nuestros hijos, rezar por los matrimonios, rezar por los que están gobernándonos. Hay muchas intenciones que debemos y podemos pedir a la persona de San Juan Bautista. Número uno, es Juan Bautista, él fue santificado en el seno de su madre mediante la palabra de María. Porque cuando María saludó a Isabel, Juan Bautista brincó de alegría. Entonces nosotros queremos rezar a María, pedir a María, María quien es la llena de gracia, que nosotros podamos vivir una vida de santidad. Que nosotros podamos, mediante la intercesión de María, tener valor para siempre defender la verdad. Que su segundo mensaje es Juan Bautista no fue un cobarde, un hombre lleno de valor y valentía. No tenía miedo de denunciar el pecado. Si nosotros somos discípulos de Cristo, que somos católicos cristianos, debemos tener el valor para denunciar el adulterio, tener el valor para denunciar la práctica de la homosexualidad. Debemos tener el valor para decir que está mal usar los anticonceptivos. Debemos tener el valor para denunciar la experimentación embriónica, que muchas veces es otra forma de aborto. Debemos tener el valor para denunciar lo que se llama eutanasia, donde están tratando de quitar la vida de los ancianos o quitar la vida de los mayores. San Juan Bautista nos enseña que para ser discípulos de Cristo debemos conocer la verdad, pero tener el valor para defender la verdad con palabras y acciones. Otro mensaje de San Juan Bautista fue la razón principal de la muerte de Juan Bautista fue esto. Él murió para defender el sacramento del matrimonio, murió para defender el carácter indisoluble del matrimonio, él murió también denunciando la realidad del adulterio. Yo pienso que ustedes, muchos de mis oyentes, son personas que tienen la vocación del matrimonio. La vocación del matrimonio es una vocación muy hermosa, pero es una vocación muy exigente. ¿Por qué no hacer un examen de conciencia si nosotros podríamos caer en fallas contra el matrimonio? Adulterio, hermanos, no es solamente engañar a su esposo en forma física con el acto sexual, pero hay maneras mucho más amplias de adulterio. Uno puede cometer adulterio con los ojos. Uno puede cometer adulterio mirando cosas malas por internet. Uno puede cometer adulterio mirando cosas pornográficas. Uno puede cometer adulterio soñando en vida con otra persona que no es tu esposo ni tu esposa. Uno puede cometer adulterio también coqueteando, flirteando con otra persona que no es tu esposo. Uno puede cometer adulterio con llamadas telefónicas indebidas. Uno puede cometer adulterio también mandando palabras o frases indebidas por el internet. Uno puede cometer adulterio mandando lo que se llama sexting, mandando mensajes o fotos indecentes. Uno puede cometer adulterio deseando otro hombre o mujer que no es tuyo. Ustedes acuérdense de la palabra de Jesús. Jesús dijo, si dijo en el pasado, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, cualquier persona que desea otra mujer en su corazón ya cometió adulterio con ella en su propio corazón. Por eso yo pienso que la muerte de San Juan Bautista debería ser un motivo de examinar a nuestra propia vocación. Y muchos de ustedes han escogido la vocación del matrimonio. Pedirle a San Juan Bautista que tengamos intenciones puras, que tengamos intenciones nobles, que tengamos intenciones agradables a Dios mismo. Que San Juan Bautista, primo de Jesús, nos dé la fortaleza para amar la verdad, conocer la verdad, y ser listos para morir por la verdad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Thank you, Father. God bless.
God bless.